Shabbat Shalom, queridos amigos, bienvenidos a la clase de hoy para Shavaera. Pero antes de comenzar, desde aquí les quiero hacer un llamado a las personas que me escuchan y que desean hacer el viaje a Israel con nosotros, que por favor se pongan en contacto conmigo para ultimar los detalles. Porque ya es inminente, mayo pasa muy rápido y ya vamos a llegar a la época en donde tenemos que concretar la reservación. Vamos a tener un viaje estupendo, excelente, vamos a hacer muchísimas cosas, no solo turismo, no solo místico, sino también de crecimiento personal. Así que les estoy preparando un gran viaje. Pónganse en contacto conmigo por el privado y ultimamos los detalles. Hoy entonces vamos a estudiar la parashá Va'era, que es una parashá bastante importante, bastante profunda. Comienza así. Y le dijo también Dios a Moisés: yo soy el Eterno que me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob como el Shaddai. Aunque no me hice conocer con mi nombre, Yud, Hei, Vav y Hei, y el Eterno dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus opresores, porque conozco sus padecimientos, y por eso he descendido para liberarlo de la mano de los egipcios y para hacerlo subir de aquella tierra a una buena tierra, a una tierra buena y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Como les dije al principio, es una porción muy poderosa y lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué están estos dos nombres divinos, el Shaddai y luego Yud, Hei, Vav y Hei. Aquí es cuando Dios se revela a Moshe en su aspecto de misericordia y clemencia, y ya vamos a entender un poquito más cómo este nombre inefable, el Shem HaMeforash, representa esa misericordia y clemencia. También aquí se nos aclara que antes de que este nombre se revelara, los patriarcas conocieron a Dios o a esa conciencia superior por el nombre El Shaddai. Este nombre, de acuerdo a la Kábala, corresponde a la Séfira de Yesod, que es la Séfira de los sueños, de lo psíquico y de lo místico. En otras palabras, las experiencias divinas que tuvieron los patriarcas fueron experiencias místicas en un plano sutil o en un plano de ensoñación y no presencial, cara a cara, como sucedió con Moshe. Ya esto nos está diciendo que muchos de nosotros tenemos contacto con esta energía, el Shaddai o Adonai, porque son las energías del mundo de Atzilut que están en los niveles más bajos. Es decir, cuando ustedes tienen una experiencia mística en meditación, cuando tienen un sueño que los conecta con la conciencia cósmica o que los conecta con símbolos del inconsciente colectivo, ustedes están conectados con la Séfira de Yesod, o es un fluido que proviene de la Séfira de Yesod. Por eso me tomé el trabajo de desglosar un poco cómo esta sefirá fluye a través de nosotros. Es importante entender cómo Yesod desemboca en nuestra psiquis, cómo esta energía o esta cualidad o esta sefirá se expresa en nuestra parte psicológica. Primero que nada, nuestra memoria se asienta en esta sefirá. Y los patrones que nos van construyendo están basados en los episodios que hemos experimentado desde la infancia, porque ahí lo vamos registrando en nuestra memoria. Lo importante aquí es que entendamos que no registramos en nuestra memoria la verdad de lo que sucedió, Lo que registramos es la forma como ese niño lo interpretó y cómo lo percibió. Así que nuestra memoria es completamente subjetiva, ya sea en esta vida o en las memorias que surjan de vidas pasadas. Yo hace poco hablaba con mi hermana y mi hermana, para ella, mi mamá estaba todo el tiempo ausente trabajando y mi papá estaba todo el tiempo en la casa. Entonces, para ella, mi papá estaba más presente que mi mamá. Ella se sentía como que si mi mamá nos abandonaba o nos dejaba o era dejada con nosotros. Y yo, por el contrario, siempre sentía a mi mamá muy presente, porque aunque mi mamá trabajaba todo el tiempo y tenía un trabajo bastante importante, mi mamá era la que nos llevaba al ballet, la que nos llevaba a la música, la que iba para nosotros para todas partes. Y mi papá, muy casero en casa. Entonces, las dos vivimos una misma situación y cada una lo percibió y lo interpretó de la manera como su reparación interna lo requiere. Mi hermana tiene que reparar más la parte femenina y yo la parte masculina. ¿Ok? Entonces, cada quien, su vida, lo que cree que vivió, lo que cree que sucedió, el abandono que tuvo o lo que crea que sucedió en su vida, es una condición subjetiva, porque hay todo un escenario por detrás que no lo percibimos y que no lo registramos en nuestra memoria. Y nuestra memoria va estructurando nuestra personalidad. Por eso es muy importante ir conectando con la verdad cósmica, que es el Shalom en toda la extensión de la palabra. Ya hemos hablado de eso. Tenemos que conectarnos con la verdad de que todo es perfecto, de que todo es adecuado, y no con esa verdad subjetiva que nos lleva al dolor, que nos lleva a la individualidad y al egoísmo. Porque son esas experiencias que podemos interpretar como dolorosas las que nos conducen a el egocentrismo, ¿ok? Yesod también es un espejo que refleja nuestra imagen. Así que la imagen que creemos tener de nosotros mismos y la que le proyectamos a los demás forma parte del flujo de esta sefirá. Así que la condición del Yesod que tienen, ¿verdad?, es aquel que va a mostrar a la sociedad una cara, y la que ustedes proyectan en su espejo, yo con yo, ustedes con ustedes mismos, es otra. Y ese tipo de imágenes, ¿verdad?, forman parte de la manera en cómo mi Yesod fluye. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo que yo soy en la sociedad no es lo mismo que lo que yo proyecto en mi espejo, yo tengo allí una primera clipa que romper, porque también tengo la clipa que romper de yo con yo, porque la imagen que yo voy a proyectar siempre va a ser deficiente con respecto a la realidad de lo que realmente somos. Recordemos que lo que el cosmos nos envía es conciencia. Eso que decimos luz, eso que decimos vitalidad, es en realidad conciencia y es un fluido místico. Pero ella pasa por diferentes coladores o filtros. Fíjense un colador. Un colador tiene huequitos, ¿verdad? Si esos huequitos están mugrientos, porque lo que pasó por allí estaba sucio, se ensució, no lo limpiamos, ¿verdad? el fluido que va a pasar por esos huequitos sucios, evidentemente también se contamina del sucio anterior, viene ya sucio, se distorsiona porque el fluido en una cosa sucia no pasa completo y lo que pasa, pasa sucio. Es la pura lógica. Entonces, es así como la imagen que tenemos de nosotros mismos siempre va a ser deficiente hasta que esos filtros, hasta que esos huequitos no estén limpios para proyectar la verdad de lo que somos. ¿Ok? Y por último, concretando un poco o haciendo un resumen de la manera en cómo Yesod fluye en nosotros, podemos incitar a que Yesod descienda o a que Yesod emane energía a través de los perfumes. Recuerden que Joseph fue un creador de perfumes cuando apenas fue vendido por sus hermanos. Al mismo tiempo, el aroma o el perfume reaviva los recuerdos porque cuando recibimos un olor, este estímulo se dirige al sistema límbico del cerebro, que es el lugar en donde habita el bulbo olfatorio, además de la amígdala, que se encarga de procesar la experiencia emocional que se guarda en la memoria, y también los instintos básicos. Esta zona de nuestro cerebro influye en nuestro comportamiento, aunque siempre de una manera subconsciente. Entonces, los olores, los perfumes, tienen esa capacidad de reavivar la memoria. Fíjense que los investigadores dicen que tenemos hasta 10.000 aromas diferentes como capacidad de almacenamiento. Pero de esos 10.000, solos somos capaces de reconocer 200. Lo cierto es que los aromas que nos levantan el estado de ánimo, por ejemplo, son los cítricos que nos ponen alegres, el incienso, por ejemplo, el incienso puro estimula la memoria, evita la degradación de lo que es el Alzheimer y todo esto. La lavanda nos ayuda a salir de estados depresivos, nos ayuda también con dolores físicos, en fin, como se pueden dar cuenta, no se necesitan herramientas muy sofisticadas ni muy difíciles para poner a fluir una sefirá. Yo por eso les he hablado mucho de los aceites esenciales, porque son una herramienta adicional excelente para uno poder conectarse con el subconsciente. ¿Okay? Viendo todo esto, viendo que Yesod está al alcance de nuestra mano, por decirlo de una manera, tenemos que preguntarnos cuál es la dimensión de lo divino. Podríamos preguntar si todo lo que está fuera de este planeta o de esta dimensión es Kadosh, ¿verdad? Y fíjense que aunque todo proviene del mismo origen, no todo es divino. Porque al ser co-creadores, tenemos nuestro propio espacio para introducir la energía que queramos. ¿Okay? Y de allí vemos cómo los patriarcas tienen esa autonomía en sus vidas, porque a pesar de que estaban conectados con este nombre de Dios, el Shaddai, y con el nombre de Dios Adonai, ellos tenían esa capacidad de sentir la guía, pero de decidir en qué momento tomarla y en qué momento no, hasta que lograron la corrección. ¿Okay? Ahora fíjense qué interesante que hoy escuché una analogía en la clase que tuve hoy, entre el nombre Ejeye y Yud-Hei, Vav-Hei. El Rashbam, que es cuando Rash de Rashi, El Rashbam es el hijo de Rashi, que vivió en Troyes, aquí en Francia. Explicó que Ejeye se traduce como soy o seré. En hebreo no se puede decir soy, porque soy es como una energía estática que ya es determinante, no se mueve. Por eso es que soy o seré se dicen de la misma manera. Y soy o seré o Ejeye es en primera persona. Por eso, aunque no coincide mucho con español, con el español como nosotros lo traducimos, podemos decir que cuando nos conocemos a nosotros mismos, conocemos esta parte interna, el yo soy, lo que me define. Sin embargo, el yo soy no es algo que puede limitarse y que siempre va a estar en evolución con respecto al cosmos. Es decir, yo realizo en la Tierra mi personalidad, mi individuación, que no es lo mismo que la individualidad. Yo realizo mi individuación, yo soy, pero ese yo soy me lleva al yo seré. Vean que en español hay esta diferencia de tiempos, pero en el hebreo no es así. ¿Ok? Lo más interesante es que yo seré revela la naturaleza eterna del alma divina que se introduce en la materia. Porque el yo seré nos da esta connotación de eternidad, nos da esta connotación de que aunque vengo del más bajo nivel vibratorio de ser una piedra, el Keter está allí, porque se acuerdan que hablamos de que Ejeye es el nombre de Keter, el Keter está allí diciéndome que más, hay más, hay más y hay más. Y aunque lleguemos a Keter, siempre va a haber más. ¿Ok? Ahora, lo más interesante de esta analogía es que la manera secreta de pronunciar el Yud Hei, Vav Hei, o una de las maneras secretas, indica exactamente lo mismo que Ejeye, pero en tercera persona. Es decir, él será. Es decir, no es segunda persona, tú serás. Es tercera persona. Y allí es cuando se abre la posibilidad del colectivo, que es la fuerza que puede cambiar la materia común a los seres humanos. Yo seré, tú serás, él será. Entonces, Yud Hei, Vav Hei, se traduce como él será, entendiendo que la fuerza de lo que vemos, por ejemplo, todos vemos la misma calle cuando salimos cuando salimos de nuestra casa. Todos vemos el mismo edificio, todos vemos la misma aparente realidad, porque todos compartimos una conciencia colectiva común. Pero estos nombres, cuando nos juntamos en grupo, tienen la fuerza de poder cambiar esa realidad que es común a todos. Y es por eso que estados de meditación profunda pueden cambiar un gobierno, pueden cambiar un país, pueden cambiar un sistema. Y esto es lo fabuloso y la razón por la cual estos dos nombres aparecen en esta porción, que es el inicio de la liberación del pueblo hebreo, que es el pueblo arquetipo de toda la humanidad. Fíjense que el ego y su deseo de exclusividad es lo que nos impide conectar con la conciencia universal para elevar nuestra vibración. Mientras más nos encasillamos en una estructura egoica, más angustia, más dolor y más sufrimiento tendremos. Pero la ilusión de esta energía diabólica, que es el egoísmo, nos hace pensar que en el egocentrismo obtenemos placer. Por eso nuestra alma proyecta experiencias místicas de vez en cuando para despertarnos y extraernos de este aparente placer que es el egocentrismo. Con respecto al éxtasis de la conciencia universal, las experiencias místicas básicas nos dan una vaga idea de la sensación de lo divino cuando, por referencia, nos sentimos dentro de la densidad de la materia. Es decir, yo soy un ser humano que todos los días vivo en problemas, en situaciones, en dificultad, en montarme en un metro en donde todo el mundo se está aplastando los unos a los otros, en donde la prensa todo el tiempo nos bombardea con noticias negativas, en donde hay un estrés colectivo por todo lo que pasa. Y esa realidad está bombardeándome, pero cuando yo me extraigo de ella, a través de la meditación, a través de una experiencia mística, yo siento un gran éxtasis. Y es una manera en el que Yesod trata de extraernos de esa realidad perturbante para enseñarnos que hay mucho más y que eso que vivimos no es la verdad de nuestro ser, no es la realidad. Por eso no todo es divino. Es decir, todos los ángeles no son positivos, porque todo lo que forma parte del árbol del conocimiento del bien y del mal tiene una cara de luz y una cara de sombra. Pero ¿qué sucede? La Torá nos está enseñando que solo es divina la tríada superior del árbol de la vida y los nombres divinos pertenecen a ellos. Todos los nombres que yo les di la semana pasada, los nombres que aparecen en la Torá son nombres divinos del mundo de Atzilut y del mundo de Bria, pero hay en Bria dos caras. La cara que está conectada a Seiran Pin, al mundo emocional, y la cara que está conectada al intelecto. Entonces, podemos decir que los seres divinos están en Bria y Atzilut. Pero eso no quiere decir que no podamos tener experiencias placenteras, éxtasis y místicas en Yetzirá, en el mundo de la forma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo lo que nos saque de la materia nos va a hacer vibrar en una mayor frecuencia vibratoria. Es importante entender que lo material tiene una dimensión paralela que es tan tangible como esta dimensión. Es llamada el mundo astral, que para el que está familiarizado con los nombres de los mundos, el astral forma parte de Yetzirá, el mundo de la forma. Y este mundo de la forma es parte de nuestra alma, pero no es su esencia misma. Eso nos lo enseña el árbol de la vida. De Malhut hacia arriba hay un sinfín de dimensiones paralelas a esta que pueden manifestarse, pero que no necesariamente son superiores. No por falta de cuerpo, un espíritu se diviniza, ¿ok? Un espíritu que queda en el limbo, por ejemplo, no está en contacto con la luz edénica. Pero un tzadik que ha atravesado el sendero de Yesod y se ha posicionado en una dimensión superior, sí se conecta con esa luz. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres de mayor evolución tienen el poder de traspasar el espacio para venir a esta dimensión, no necesariamente en forma presencial, sino en conciencia. Sin embargo, nosotros de Malhut hacia arriba, nosotros tenemos que traspasar a Yesod para podernos conectar con lo divino. Pero entre Malhut y Yesod, no sé si me puedes poner el árbol de la vida un momentico ahí, Dani, porfa. Vean, entre Malhut y Yesod hay este sendero que se llama el sendero del justo, ¿verdad? Y apenas uno se extrae de la materialidad, uno comienza a transitar este sendero. Y como este sendero es el sendero mágico, allí podemos tener experiencias súper lúcidas, pero no hemos pasado de allí. No pasamos de aquí, no entramos al árbol de la vida. Para entrar al árbol de la vida tenemos que realizar a Yesod. Para poder ir de Yesod hacia arriba. El nombre Yud-Hei, Vav-Hei, está en Tiferet de Atzilut. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos extraemos de la materia, entonces entramos en ese sendero de lo místico, de lo mágico, de lo lunar, de lo intangible, pero también ahí está una dimensión paralela a esta que forma parte del alma. Ahora, la pregunta que yo me hago, viendo que seres que están en esa dimensión pueden pasar para acá, ¿por qué nosotros no podemos pasar para allá tan fácilmente? ¿Por qué si nuestros átomos están conformados por fotones de luz, nosotros no tenemos la facultad de atravesar dimensiones? Es decir, vean, ahí les pusimos esos seres de luz. Nuestros átomos, adentro, los electrones, están constantemente brotando chispas de luz. ¿Por qué no se ven? ¿Por qué nosotros no podemos pasar de una dimensión a otra tan fácilmente? La respuesta es porque nuestra alma se ve afectada por las cosas que hacemos mientras estamos encarnados. Por eso, ella posee diferentes frecuencias. Ella se protege a sí misma. De eso se trata nuestro sistema de guía interno. Esta se hace sentir a través de nuestra intuición, pero al mismo tiempo puede separarse silenciándose para protegerse. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que cuando nosotros escuchamos a nuestra intuición, cuando la intuición o el alma nos envía un aviso, sea lo que sea, por muy tonto que sea, nosotros estamos teniendo una comunicación abierta con una parte que está conectada a la glándula pineal, que es allí donde se asienta la Neshama. Pero cuando esa intuición se silencia, es porque algo hizo que se separara de nosotros. Vamos a suponer, la intuición nos envió, mira, no te metas por esa calle. No hicimos caso, nos metimos. Ella se silencia. ¿Por qué? Porque nosotros escogimos vivir esa experiencia profana que nos va a llevar a esa calle. Así que nosotros tenemos un sistema de guía interno que mientras más lo escuchamos, ella más se desarrolla. Y es muy interesante que la ciencia ya ha corroborado esto. Porque nuestra mano choca con la mesa. Nuestra mano no puede atravesar la mesa porque los átomos pueden distinguir la diferencia entre mi piel, mi dedo, mi uña de la mano izquierda y la mesa. Eso no lo dice la ciencia. Es decir, en cada célula de cada parte de nuestro cuerpo hay una inteligencia tan sofisticada que es capaz de distinguir cuando esta célula que está en este dedo de la mano izquierda es diferente a el átomo que está en la mesa. Para poder atravesar las dimensiones paralelas a esta, debo saber que no hay separación entre los átomos de la mesa y mis átomos. Pero más que saber, es debo realizar. Debo ser una con los átomos de la mesa. Y eso es interesante, mis amigos, porque lo que no permite que cambiemos nuestra vida es creer que lo que deseamos tener es diferente a lo que somos. Nosotros somos los cuatro elementos, o sea, estamos compuestos de los cuatro elementos. ¿Por qué yo no puedo ser agua, no puedo ser fuego, no puedo ser un árbol? ¿Por qué no puedo ser una casa? Yo. El alma está siempre en comunicación con las cualidades divinas que se introducen en los seres. Porque el alma se nutre de esas cualidades. Para que esas cualidades penetren en nosotros, tenemos que ser igual a ellas en nuestras acciones, porque somos reyes en el mundo material, y el mundo material es la dimensión del accionar, de las acciones. El asunto es que el árbol de la vida es un mapa de una compleja red de energías divinas, y cuando todo es manifestación de Dios en diferentes dimensiones, las vibraciones de baja frecuencia se alejan de la pureza y la santidad de la conciencia universal, y así queda exiliada del sistema cósmico. De esta forma podemos entender mejor qué significa el exilio y la esclavitud. El exilio y la esclavitud son un sistema de protección de nuestra parte más pura y elevada que nos separa de lo santo para poder vivir lo profano. Aquí en Baerá comienza el proceso de la libertad de este pueblo esclavizado, que representa la liberación de cada ser humano, sin importar lo que sea que nos esclavice. Es como en nuestro cuerpo, mis amigos. La materia está compuesta de cuatro tipos de átomos: el oxígeno, el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno. Cada uno de ellos, por separados, es parte del mismo cuerpo, pero necesita juntarse para construir la materia. Asimismo sucede con Dios. La voluntad, la fuerza, la perseverancia, la disciplina, la bondad, la caridad son los átomos que forman parte de Dios. Son la materialización del mundo infinito en forma de cualidades. Por eso en el judaísmo no hay politeísmo a pesar de los diferentes nombres divinos, porque son todos átomos de un mismo cuerpo, y así lo reconoce el misticismo judío. Yo les recuerdo que El Shaddai es un acróstico de la frase El Shomer Dalet Israel, guardián bondadoso de la puerta de Israel. Recuerdan que lo vimos la semana pasada. En otras palabras, este es un nombre que nos indica que todo lo que está fuera del mundo material es Israel. Y al mismo tiempo, Israel es una legión de seres luminosos, de seres cósmicos. Por eso se revela en la Cábala que cada mezuzá tiene a un ángel enganchada a su cargo. porque cada mesuzá es un guardián. Un nombre divino es una entidad luminosa que cuando se activa a través de una verajá y a través del mantenimiento de la conciencia puesta en ella, va a anclar una presencia luminosa allí. El Zohar explica que cuando Malhut, que cuando nuestro mundo está cara a cara, panim be panim, con Seiranpin, entonces la tierra, Malhut, nuestro mundo, es denominado Israel. O sea que Israel no es la tierra de Israel, Eretz Israel, aunque allá, ya vamos a hablar de eso, pero Israel es realmente voltearse. Vean la imagen que le pusimos del espejo. Uno se da la espalda a uno mismo. Cuando uno se voltea y ve hacia Dios, ve hacia donde quiero ir en mi camino de crecimiento interior, en mi camino de conciencia, entonces yo soy Israel. Y que la tierra de Israel, dice el Zohar, es en el futuro el lugar en donde Dios irrigará a todo el planeta. Desde el punto en donde ustedes saben que Dios se ancla, que es el monte Moriah. Cuando vean a alguien que ataca a la tierra de Israel, sabrán que es la sombra que trata de bloquear a esa profecía. La sombra, no importa de qué manera, cómo se disfraza. Esa es una profecía que se va a cumplir y depende de cada uno de nosotros. Porque si, como nos dice esta parashá, cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el colectivo cuando nos unimos en conciencia, entonces nosotros podemos cambiar lo que un pequeño grupo de individuos tienen en su agenda como parte de el futuro de la humanidad, que es el no futuro. ¿Okay? Ahora fíjense que la parashá nos demuestra que esta libertad hay que desearla desde lo más profundo de nuestro ser, porque nos dice la Torá que el pueblo clamó desde su gritó desde su parte más profunda y más emocional, de su parte, desde las tripas, desde allí clamaron ayuda para salir de la miseria en donde estaban. Y así nos sucede a nosotros, mis amigos. Muchas veces lo veo en mi familia, que yo le digo, mira, haz esto y vas a salir de donde estás. Pero no lo hacen porque, bueno, porque la vida se encarga de distraernos. Y hay que dejarlo ser. Porque hasta que no llega ese punto de clamor interno en donde quiero cambiar, no voy a tener la voluntad de hacer lo que tengo que hacer para poder salir de la esclavitud. Nuestras células se sacuden cuando el verdadero y el intenso deseo surge. Y entonces es allí cuando el universo opera para ayudarnos y apoyarnos en esa tarea. De hecho, nos dice el Midrash que Moshe se niega en un principio a ocuparse de esa tarea que Dios le encomendó, porque él tenía la percepción que la mentalidad del esclavo era tan profunda, estaba tan anclada en cada persona que salir de allí sería imposible. Recordemos que Moshe creció en palacio, tenía toda la sabiduría de Egipto, conocía el sistema, conoce cómo se manipulaban las masas y por lo tanto entendía que se enfrentaría a una fuerza colosal y que él solo no podría empujar la voluntad de la gente. El deseo tenía que venir de cada quien. Y es por eso que Dios no se movilizó antes. Los hebreos estaban como muy cómodos en su posición de esclavitud. Eran lo único que conocían y no tenían esa visión de que podían hacer algo diferente. Y cuando Dios le responde, yo me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob, cuando Dios nombra a estos tres patriarcas, nos está indicando que la revelación de este nombre no fue instantánea, fue un proceso que se tomó tres generaciones solo para conocer las cualidades de El Shaddai. Por eso se requiere que cada persona contribuya con su parte. Y fíjense que ellos, los patriarcas, hicieron ese trabajo y nos dejaron ese trabajo hecho. Moshe hace el siguiente trabajo, que es revelarnos la estructura de la Jojmá, del Keter, de la Biná, etcétera, etcétera, etcétera. Rashi explica que la respuesta que Dios le da a Moshe, que él no le reveló su nombre inefable, pues ellos solo conocieron el santo nombre Shaddai. Eso quiere decir que los patriarcas no eran totalmente conscientes de lo que implicaba el nombre de Dios, Yud, Hei, Vav y Hei. Este nombre implica la medida perfecta y exacta de la compasión. Y por eso se identifica con Él será. Porque la compasión, bien cierto que uno se la puede aplicar a uno mismo, porque uno también tiene que ser compasivo con uno mismo, siempre la compasión necesitamos al otro para poderla manifestar. Y por eso su manera de pronunciarla es Él será en tercera persona. Los patriarcas, dice Rashi, no estaban al tanto de los tremendos niveles de verdad de Dios, pero aún así no lo cuestionaron. En cambio, Moshe no paró de cuestionar y de retar a Dios, dice Rashi. Entonces, perdón aquí un momentico. Cuando nosotros vemos que Moshe revela los 13 atributos de la misericordia, que revela a este nombre de Dios y que la misma Torah nos revela al nombre del Creador, se nos está abriendo la posibilidad, se nos está abriendo el campo cuántico para que nuestra conciencia se empalme con estados de dimensión superiores. Fíjense que vamos a ver qué nos dice la porción cuando en Vaera 6:9, ahí está. Dice así: y habló Moisés de esta manera a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés debido a sus quebrantados espíritus y a causa de la dura tarea. Yo les resalté mi kotzer ruach, que quiere decir el alma afligida, el espíritu roto, porque cuando nosotros estamos angustiados, cuando nosotros estamos en un momento de sufrimiento, de dificultad, cuando estamos estresados, se nos corta la respiración, tenemos dificultad para respirar. Y nos dice los comentarios que cuando la persona tiene el alma afligida, se siente tan abatida que le cuesta, ¿verdad?, sentirse que puede recuperarse, se siente roto por dentro. Y es allí cuando más debemos escuchar las señales que Dios nos envía. Vean cómo los esclavos no escucharon a Moisés porque estaban quebrantados. Bueno, también en la historia dice que cuando Moshe le fue a pedir al faraón que los liberara, intensificó el trabajo forzado, los puso a estar más ocupados aún para que no pensaran en la liberación, para aprisionarlos más, para hacerlos sufrir más y que se dieran cuenta que pues tratar de salir de eso iba a hacer que perecieran en la salida, pues. Era como una amenaza tangente. Y la pregunta es, mis amigos, ¿cuántas veces nosotros no nos sentimos abatidos? Aun cuando sean por cosas que no tienen nada que ver con cosas extremas. Cada quien en el nivel en donde está tiene sus problemas, tiene sus dificultades, y de una u otra manera todos podemos sentirnos abatidos, aunque la dificultad que yo tenga para ustedes pueda ser una tontería y para mí la de ustedes pueda ser una tontería. Cada quien tiene un proceso y en ese proceso todos nos podemos sentir abatidos. Y es allí cuando más atento tenemos que estar a las señales. Fíjense que este pueblo tenía buenas razones para sentirse así, porque, bueno, al llegar Moisés tienen esperanza de que el famoso Mashiach ya estaba cerca, la redención ya estaba cerca, la promesa de los patriarcas se iba ya a cumplir. Y lo que más bien viven es trabajos más duros y más forzados. Entonces, sus mentes estaban concentradas solo en cómo hacer frente a la situación inmediata, porque temían por sus vidas. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros en el momento en que estamos en una dificultad, lo único que pensamos es en cómo resolver. Vamos a resolver aquí, y perdemos esa noción de que siempre en lo espiritual tenemos una ayuda. ¿De qué manera nos podemos ayudar cuando estamos en ese estado de angustia, en ese estado de caos? La cábala nos da una respiración llamada 4x4, es decir, inhalamos en 4 tiempos, retenemos en 4 tiempos y exhalamos por la boca en 4 tiempos. Y esto lo hacemos 4 veces y si no es suficiente para calmarlos, lo hacemos 8 o 16, lo hacemos en múltiplo de 4, 8, 12, 16 y así sucesivamente, ¿ok? Y vamos a hacerlo juntos ahorita para concluir la clase. En resumen, lo que quiero que tengan claro es que cada uno de nosotros es un pedazo de conciencia cósmica que está encarnado en esta tierra. Y la falta de memoria de lo que somos hace que esa experiencia se olvide y nos limita nuestra acción, nos limita nuestra capacidad de co-crear en este mundo. Cuando nosotros nos emparejamos con esa conciencia cósmica, cuando nosotros la recordamos, cuando nosotros la traemos, entonces nosotros comenzamos a recuperar la memoria de lo que somos. ¿Okay? El lunes tenemos... creo que empieza mañana en la noche, tenemos el Rosh Chodesh de Shvat y la meditación que les voy a poner en ese Rosh Chodesh va a ser precisamente para extender la conciencia cósmica o para extender nuestra conciencia y pegarla a la conciencia cósmica y extender nuestra conciencia terrestre con el universo entero. Más o menos así es una idea de lo que tengo, de lo que quiero hacer para esta meditación. Entonces, bueno, nos veremos en el próximo Rosh Chodesh, nos escucharemos en el próximo Rosh Chodesh. Vamos a dejar la clase hasta aquí y vamos a las preguntas.